La suma del conocimiento y la experiencia llegan a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conozca de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. Lo invitamos a que aprendamos sobre impacto económico, siempre en los micrófonos de Un Rosario Radio. Bienvenidos.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar.
En estos días de incertidumbre, qué bueno oír este nombre de tema Color Esperanza. Un tema tradicional que nos colocaban hoy para iniciar este martes 9 de febrero de 2021 con la tercera emisión de su programa Impacto Económico. Un saludo a todos los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a su programa Impacto Económico. Colombia hoy se levanta con la incertidumbre que genera la inefectividad de un secretario de comisión de la Cámara de Representantes del Congreso de la República, al cual la Corte Constitucional lleva 8 meses de estar solicitándole las actas de comisión para poder pronunciarse acerca de la exequibilidad o no de la ley de habeas data que permite la salida de centrales de riesgos a múltiples usuarios. Este que había sido un compromiso de campaña de muchos parlamentarios está ahí pendiente, y no, el señor secretario de la Cámara, con pandemia y todo, 8 meses para escribir las actas de comisión, y nada que sobre un asunto que es de índole pública se pronuncia ni el Procurador General de la Nación, ni el Contralor General de la República, ni desde luego las distintas autoridades. Igualmente, señores, seguimos con la incertidumbre, de la llegada de las vacunas y la proximidad del 20 de febrero, fecha que ha dejado como límite el gobierno para iniciar la ejecución del plan de vacunación. Por ello, en este programa estaremos abordando el tema hoy de las tutelas que hacen tránsito en diversas instancias judiciales. Asimismo, estaremos hablando sobre la gestión del control fiscal en tiempos de pandemia. Recuerden también que Impacto Económico se emite todos los martes a las 11 de la mañana por la plataforma Spreaker, un espacio que durante una hora le presentará la realidad económica y financiera en materia local y global. En la mesa de trabajo de nuestro programa me acompañan hoy el abogado David Enrique Amorocho Daza, la estudiante de jurisprudencia Heidi López y el doctor Manuel Alberto Restrepo. Quienes se conectan a esta hora en Impacto Económico, háganlo por favor colocando en el buscador de la plataforma Spreaker Impacto Económico en Vivo. Asimismo, recuerden conectarse con nosotros en nuestras redes sociales y comentarnos con el hashtag Impacto Económico en Twitter, Facebook de la Universidad del Rosario. Recuerden que ustedes nos están escuchando por la plataforma Spreaker, al igual que en las plataformas de broadcasting como Deezer y Spotify. Si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como Un Rosario Radio en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Escríbanos con el numeral Impacto Económico, y si quieren volver a escuchar o recomendar el programa, lo pueden hacer mediante la plataforma Spreaker. Este es su programa Impacto Económico, siempre al día en el acontecer económico, financiero y de la hacienda pública, local y global. Nelson Duarte nos apoya en el control máster, la dirección general es de Sebastián Ríos. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @Henry_Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno, y también me pueden encontrar en el blog de mi página www.amorochoidaza.com. Bienvenidos, Nelson, usted tiene la palabra.
Se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará. Vale la pena una vez más saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón.
Impacto económico, siempre al día en el mundo económico. La actualidad económica en el mundo y las noticias más importantes del escenario internacional llegan a la radio. Todo en Economía Global a su alcance.
Bueno, mi gente del carnaval, ya estamos en la grabación de Que Viva el Carnaval.
¡Dice!
Y Barranquilla en carnaval. Estábamos escuchando de fondo la canción Te Olvidé. Colombia le canta al carnaval. A propósito de que hoy en Barranquilla se lee el bando virtual y la coronación de la reina del carnaval. Ya el pasado 5 de febrero fue la noche de Guacherna, y el 13 de febrero será la batalla de flores 99% virtual. Allá en la Puerta de Oro, por favor, mucha diversión, pero con todas las medidas de bioseguridad. Desde luego, hoy, con la lectura del bando, se da inicio al carnaval virtual y lo van a extender por todo el año con muestras culturales hasta diciembre de 2021. Iniciamos noticias de economía global a tu alcance. El viernes 5 de febrero, el ministro de Hacienda autorizó, bajo el abrigo y fundamento jurídico del artículo 10 del decreto 811 de 2020, que en su contenido permite la enajenación accionaria entre entidades estatales, a que hoy se dé la posibilidad de que Ecopetrol enajene el 51.4% de la participación accionaria de la nación en ISA. Si bien esta operación tiene aspectos relevantes, bueno, también es recordar que el presupuesto para la vigencia de 2021 se aprobó con una desfinanciación cercana a los 40 billones de pesos, es decir, 4 puntos del Producto Interno Bruto. Y se previó en ese presupuesto, en la política de venta de activos del gobierno, una partida de ingresos por disposición de activos de 12 billones de pesos. Según el analista Milcar Acosta, la operación de la enajenación de ISA le significaría ingresos a la nación por 7 billones de pesos. Es decir, esta venta, desde luego, debía ser algo que también, como lo dice el decreto 811 de 2020, como lo dice este déficit que le estamos leyendo y como lo dice la celeridad con que están proponiendo esta transacción, da las muestras del claro perfil de cuadrar la caja. Debe estar la caja bastante baja, y como hace parte del presupuesto nacional, está en el presupuesto nacional, estuvo en el decreto 811 de 2020, y Ecopetrol tiene la clara propuesta de comprarlo, desde luego nada más le viene al Estado, que tiene dificultades de caja, recibir este producto de transacción de enajenación entre entidades estatales de acciones, y hacerse a unos recursos que de paso le sirvan para financiar el proyecto, el presupuesto del año 2021. De otra parte, esta venta de acciones de la nación se debe clasificar como de corte estratégico, y sin ninguna duda consolida a Ecopetrol como un conglomerado energético. ¿Y por qué de componente estratégico? Porque se trata de un servicio público como el transporte de energía eléctrica, ¿sí? Entonces, desde luego es de corte estratégico, ¿sí? Y desde luego está consolidando a Ecopetrol como un conglomerado energético, dado que ISA, ¿sí? ISA cuenta, óigase bien, con 43 filiales y subsidiarias con presencia e inversiones en Brasil, Chile, Perú, Bolivia, Argentina y Centroamérica. Y óigase bien, en Colombia también se adquiere con la venta del 51.4% de la participación de la nación en ISA por parte de Ecopetrol, el 47.9% del sistema de transmisión nacional. Y a través de XM, que administra el mercado de energía mayorista, se hace también a la operación, óigase bien, señores ciberoyentes, del sistema interconectado nacional, SIN, que es la articuladora del sistema interconectado nacional, pues ella lo controla, supervisa y monitorea, integrando de esta manera a todos los agentes del mercado. Razón tiene el señor Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol, cuando afirma que es el nacimiento de un conglomerado más fuerte este, y con mayor capacidad para crecer en la nueva era de las energías limpias. Y impacto económico se permite adicionar que es, al parecer, como una jugada ajedrecística y con oportunidades amplias, en la que con esta compra de acciones de ISA, Ecopetrol se hace al dominio patrimonial de ISA, con todo lo que antes le decimos, pero también se coloca a tono con las políticas de la OCDE, que a partir de la descarbonización y el llamado a trabajar en energías limpias, habla de inversión en este tipo de actividades, y desde luego Ecopetrol lo está haciendo, y de paso también Ecopetrol se coloca a la vanguardia de lo que se habló en el Foro Económico de Davos, comentado en nuestro programa también hace dos semanas. Como una segunda noticia de la semana, tenemos que el Banco de la República presentó los pronósticos de las principales variables económicas, ¿sí? En lo que se dio como contenido de la programación de la última junta directiva del Banco de la República, y el señor Leonardo Villar, hoy gerente del Banco de la República, reafirmó que el crecimiento económico para el año 2021, tal y cual como lo ve el órgano monetario y como lo dejó el gerente saliente Juan José Chavarría, dentro de sus cálculos quedaba en el 4.5% de crecimiento económico para el año 2021. Cabe agregar con esto que el Fondo Monetario Internacional en el día de ayer está hablando de un 4.6% de crecimiento económico para Colombia. Y cabe agregar también que nuestro programa Impacto Económico se ha colocado en el rango, en un rango entre 4 y 4.2%, debido precisamente a la incertidumbre que está generando el plan de vacunación y del cual todavía no hay una claridad precisa en tiempos y en cantidades para que se desarrolle en la dimensión que se ha propuesto. Eso, desde luego, tiene muchísima, pero muchísima relación el comportamiento de la vacunación con el andamiaje de la economía. De hecho, he notado que los presidentes de gremios están incluso prestos a colaborar, si es necesario, con el gobierno para llevar a cabo la posibilidad de hacer compras, pero el gobierno está pendiente de pronunciarse al respecto. También el señor Leonardo Villar se pronunció sobre la inflación y dijo que para el año 2021 iba a ser un poco más alta del 2%, algo así como el 2.2%, y en 2022 iba a ser del 3%. E igualmente dijo que pues esta época de bonanza que habían tenido las utilidades del Banco de la República no se iban a dar en los años 2021, 2022 y 2023, que es cuando se prevé que ya esté acabando esta situación de pandemia, porque ya esa temporada de lo que es la balanza cambiaria y de lo que es la parte de la venta de títulos y compra de títulos y otro tipo de situaciones como las divisas, ya tuvieron un auge muy fuerte en lo que fue el año pasado y el anterior, y que para estos años pues ya las operaciones de mercado vuelven a una situación particular de normalidad que hacen prever que las utilidades van a bajar. Finalmente, y para darle un poco de ambientación a nuestro tema central de hoy, que es hacer una evaluación y un análisis de lo que el señor Contralor General de la República, en un momento cuando estaba iniciando su gestión, hablaba que era la de buscar cómo darle dientes a la Contraloría para poder llegar a hacer un control fiscal oportuno, ¿sí? Vamos, desde luego, como lo hemos avisado, a estar con el doctor Manuel Alberto Restrepo, pero vamos a ambientar el tema con lo siguiente, ¿sí? Este tema se desarrolló primero con el acto legislativo número 4 de 2019, luego se hizo un desarrollo por vía reglamentaria con el decreto 403 de 2020 y desde luego lleva un desarrollo que, según se planteó, el señor Contralor necesitaba una nómina con alguna estructura a la planta de la Contraloría para poder hacer un control fiscal como él lo estaba mirando, de la manera preventiva, concomitante y posterior, ¿sí? Sobre esa base hemos estado observando desde luego en este tiempo que lleva la gestión, que va en 2018, 2019, 2020 y ya entra al año 2021, ¿sí? Hemos estado observando algo que por mucho tiempo hemos visto en Colombia, y es que lo que es el control fiscal macro, el control fiscal a la hacienda, al balance del tesoro, es un control fiscal básicamente huérfano. Es un sector que no se está controlando lo suficiente, y ahí se están dando situaciones que van originando bolas de nieve. Advierto, la deuda pública, el déficit fiscal, el recaudo de los impuestos exige una reforma estructural, y desde luego no dejar dormir bastantes recursos que se hayan podido, ¿sí?, y que se puedan rescatar de grandes atropellos que se le ha hecho al erario con actuaciones en el pasado que llevaron a investigaciones y del cual todavía el país no conoce muchos resultados. Entre otras, nombremos a Reficar, a Cor Magdalena y algunas vías 4G. Entonces, la verdad, no hay que preocuparse únicamente de lo que viene sucediendo nada más con el atún, con las compras en entidades territoriales y algunas otras cosas, sino que también hay que ocuparse de estos temas. En el sector público toca hacer todo integralmente, no es hacer una cosa y dejar de hacer aquello, porque lo que se puede venir indiscutiblemente son consecuencias nefastas para el erario, que es lo que precisamente me permito controlar. De esta manera, dejamos hasta aquí nuestra sección de Economía Global a tu alcance, para darle paso luego a la sección Derecho para Todos, en la que hay un importante análisis hoy sobre las tutelas del plan de vacunación, tema central de este año, y luego estaremos en nuestra sección de Hablando con el Experto con nuestro invitado, el doctor Manuel Alberto Restrepo. Nelson, usted tiene la palabra.
Yo de ti nunca me fío. Mira, y aunque tú te desesperes, ahora soy yo quien me río de tu desesperación.
Impacto económico, siempre al día en el mundo económico.
En Impacto Económico, la sección Derecho para Todos, con el doctor David Enrique Amorocho Daza.
Buenos días a todos. Bienvenidos a esta sección Derecho para Todos, en donde analizamos temas de actualidad jurídica y se lo explicamos para que usted entienda mejor alguno de los debates que nos despiertan interés como sociedad. Hoy vamos a hablar de la tensión entre el Plan Nacional de Vacunación y la presentación de acciones de tutela en contra del orden planteado en esta política pública. En días pasados hubo revuelo porque representantes del Gobierno Nacional manifestaron un gran descontento ante la posibilidad de que los ciudadanos busquen obtener la vacuna en contra del COVID-19 mediante tutela, alterando así el esquema planteado, y solicitaron a los jueces del país proteger la integridad del plan. Esto, naturalmente, originó diversas respuestas por parte de abogados, académicos y exmagistrados, quienes advirtieron que, aunque la preocupación por una avalancha de tutelas en contra del plan es cierta, el gobierno no podía interferir en la autonomía de la rama judicial ni estigmatizar el uso de la acción de tutela, que es un derecho fundamental de todos los ciudadanos. Palabras más, palabras menos, que el Gobierno Nacional no debía ni debe decirle qué hacer a los jueces, pues tener una rama judicial independiente es un presupuesto fundamental para nuestra democracia, y que tampoco es quien para desincentivar el uso de la acción de tutela que está destinada a la protección de derechos fundamentales y que puede ayudar a remediar circunstancias de discriminación u otras violaciones de derechos fundamentales imprevistas por el Plan Nacional de Vacunación. El 21 de enero, el presidente expuso el Plan Nacional de Vacunación en su presentación dio a conocer a los 9 magistrados de la Alta Corporación Judicial los principios orientadores de este plan, los criterios de priorización, así como sus objetivos. Naturalmente, sin que esto implicara un lobby para impedir la admisión de tutelas, sino que hace parte del ejercicio de las funciones del jefe de Estado para dar a conocer mejor a los magistrados de la Corte los detalles y los pormenores de cómo se ha priorizado hasta el momento el Plan Nacional de Vacunación. Para los ciberoyentes que no están enterados, el Plan Nacional de Vacunación es una política pública diseñada por el Ministerio de Salud que tiene la finalidad de garantizar la vacunación de la población colombiana y dar fin a los efectos de la pandemia. Para lograr esta meta, el plan tiene 2 fases. La primera, se propone reducir la mortalidad y morbilidad, además de proteger a los trabajadores de la salud. Mientras que en la segunda fase, se busca alcanzar la inmunidad de rebaño. Esto es, que haya tantos vacunados que el virus no se pueda propagar en la población. Ahora bien, ha habido personas que han presentado acciones de tutela con la finalidad de ser vacunados lo más pronto posible. Y esto fue lo que generó la polémica de la que hemos estado hablando. Hay 2 casos que quiero citar. En el primero, la persona que puso la tutela solicitó que, en virtud de los derechos a la salud y la vida digna, lo vacunaran a él y a su núcleo familiar de manera prioritaria, sin importar su edad o condiciones de comorbilidad. Cabe aclarar que acceder a este tipo de pretensiones violaría el derecho a la igualdad del resto de la población con respecto a este sujeto y haría extralimitar al juez, pues el juez constitucional no está llamado a rediseñar las políticas públicas del Estado. Y, naturalmente, el juez denegó esta tutela. En el segundo caso, un abogado litigante interpuso una tutela solicitando que se vacunara prioritariamente al personal de la rama judicial, pues los procesos de los cuales depende su mínimo vital están congelados por la pandemia y no podía moverlos. Otra vez, esta tutela no prosperó, pues, como ya se dijo, el juez no está llamado a hacer política pública ni a modificarla por medio de un fallo de tutela. Ahora, estos 2 ejemplos no pueden ser usados como un paradigma para decir que no se pueden poner tutelas en contra del Plan Nacional de Vacunas, porque sí hay casos en los que la tutela puede llegar a ser procedente para garantizar los derechos fundamentales que pueden ser violados por este plan y que no fueron previstos por el plan. Puede haber casos de discriminación, puede haber casos en que se impongan barreras administrativas para el acceso a esta vacuna. Entonces, esto es una cuestión de encontrar el justo medio entre ambas posiciones. No se pueden meter tutelas para, como se dice coloquialmente, saltarse la fila, pero tampoco se puede prohibir el uso de esta herramienta constitucional y derecho fundamental que tenemos los ciudadanos. Y con esto damos por terminado nuestra presentación de Derecho para Todos del día de hoy. Muchas gracias.
Nelson, usted tiene la palabra y entramos luego hablando con el experto para ir preparando a nuestro doctor Manuel Alberto Restrepo.
Estás escuchando Impacto Económico. ¿Cuáles son los temas más relevantes en economía, hacienda, finanzas públicas y el derecho económico en Colombia? Conózcalos aquí, en Hablando con el Experto. La voz del doctor Henry Amorocho Moreno se escucha en Impacto Económico.
Escuchamos nuevamente ese tema, las 3 perlas, Santa Marta, Barranquilla y Cartagena, y hoy recordando a Barranquilla en el inicio de su carnaval virtual y la lectura del bando y coronación de su reina del carnaval. Pero aquí seguimos con nuestra sección Hablando con el Experto. Hoy estaremos tratando un tema muy importante, un tema que es de hondo calado, ¿sí? Porque nos lleva al análisis de cómo está haciendo la labor de ese órgano de control para, con un control de la gestión y un control de lo fiscal, obtener unos mejores resultados en la oportunidad de la administración de lo público. Sobre todo en este momento, con la presencia de una situación que, como lo hemos dicho muchas veces, nadie preveía, pero que ahora ya tenemos aquí a todo el universo pendiente de ella, y es el tema de la pandemia como consecuencia del contagio por el virus del coronavirus. Entonces, por eso hoy tenemos definitivamente con nosotros a nuestro invitado experto en estas lides. De hecho, fue una persona y sigue desde luego pronunciándose sobre estos temas. Es el doctor Manuel Alberto Restrepo, es el director del doctorado en Derecho de la universidad y profesor emérito de nuestra universidad. Damos la bienvenida al doctor Manuel Alberto Restrepo. Doctor Manuel Alberto, muy buenos días.
Muy buenos días, doctor Henry, muchas gracias por la invitación. Un saludo especial para toda la ciberaudiencia que nos acompaña en la mañana de hoy.
Doctor Manuel Alberto, estaba en la antesala hablando de la experticia suya en estos temas, y desde luego no nos deja mentir sobre esto y con mucho más veras realzar toda esa experiencia que usted viene fabricando con el paso de los años, pero que hoy desde luego rubrica con la presentación de su nueva obra, por la cual lo felicitamos como académicos a usted, doctor Manuel Alberto, por una obra que va a ser de mucha utilidad para las personas que se mueven en estas lides académicas y en las lides de lo fiscal, de su obra acompañada, desde luego, en coautoría, que se denomina Novedades y Perspectivas de la Reforma al Control Fiscal. Obra que es de reciente publicación y que básicamente aquí en Terrenos del Rosario sé que estrena hoy usted con nuestro programa Impacto Económico, por lo cual le damos muchas gracias. Y en esa obra usted hace un balance sobre los cambios realizados en el acto legislativo número 4 de 2019 y de reglamentaciones posteriores del decreto 403 de 2020, y también deja sentadas las perspectivas sobre lo cual podía, sobre cuál podría ser el real potencial del desarrollo de este tema jurídico y de este tema de desarrollo constitucional y legal. Le pedimos desde luego entonces, aquí siendo medios entre nuestra ciberaudiencia y la comunidad académica, que comparta con nosotros esa experiencia sobre los cambios realizados en los decretos y las perspectivas de el real potencial que usted le ve a este tema, sobre todo en estas épocas de coyuntura y para las que vienen posteriormente. Muchísimas gracias.
Qué pena, lo interrumpí, doctor Henry, ya me estaba dando el paso. Sí, para agradecer la oportunidad de presentar este resultado de un trabajo conjunto que hemos hecho con la profesora Verónica Peláez Gutiérrez, en el cual nos dimos a la tarea no solamente de hacer lo que habitualmente se hace en este tipo de géneros, de presentar las reformas de relevancia en el orden nacional que abordan temas tan significativos como lo son los que tienen que ver con el ejercicio de la función fiscalizadora por parte de las Contralorías, sino de aportar desde nuestra experiencia profesional y académica en un juicio crítico sobre los distintos elementos que fueron abordados por la reforma. De tal manera que ahí desnudamos críticamente las falencias que durante los 30 años de vigencia de la Constitución se han venido advirtiendo en relación con el modelo de control fiscal, que a su turno son el producto de las transformaciones que se generaron en la Constitución del 91 para superar las fallas que a su vez tenía ese modelo del control numérico legal y de carácter previo, concomitante y posterior, de tal modo que podamos hacer un ejercicio de prospectiva en cuanto a realmente qué podemos esperar de la reforma y hasta dónde ella va a servir o no para poder resolver la problemática suscitada a la crítica que generó la aplicación de las nuevas reglas de un control posterior que observa la autonomía del gestor, pero que es incapaz de prevenir y advertir oportunamente sobre las eventuales afectaciones negativas al erario y que tampoco se mostró capaz de pronunciarse sobre las responsabilidades por esa causación y menos aún de recaudar los valores ocasionados con esa pérdida. En ese sentido, pues primero hacemos una consideración acerca de si realmente ese cambio del control posterior y selectivo a la adición al control concomitante y preventivo implica una regresión al control previo, o si, como en algún momento ya lo dijo la Corte Constitucional, con lo que no necesariamente hay que estar de acuerdo, entraña una nueva forma de control. A partir de allí nos damos a la tarea de examinar si con nuevas atribuciones que se le dan a la Contraloría, en especial a la Contraloría General, en materia del ejercicio de funciones de policía judicial y de acceso a la información sin reservas, se está fortaleciendo técnicamente el ejercicio de la función fiscalizadora. Igualmente, hacemos alusión a las formas de articulación con el control interno, pero a la par a la necesidad de seguirlo fortaleciendo y de mejorar el diseño para que haya una evaluación integrada de este sistema complementario del control fiscal. Nos adentramos en un tema muy álgido y muy crítico, que es el relativo a la reforma del control fiscal territorial. Nosotros, como autores del texto, creemos que definitivamente todas las modificaciones introducidas en la Constitución llevan casi que a la inexorable consecuencia de la extinción paulatina de las Contralorías territoriales. Y nos adentramos al final, en los últimos tres capítulos, en tres atribuciones que se derivan del ejercicio de la función fiscalizadora. El primero, en el tema de la efectividad de la responsabilidad fiscal, donde realmente ni el acto legislativo y menos el decreto que lo desarrolla resolvieron los problemas de fondo que tiene esta institución. En segundo lugar, a la potenciación que sí se dio al tema del procedimiento y la imposición de sanciones fiscales, e inclusive nos preguntamos si en defecto de la efectividad de la responsabilidad fiscal funcionará el fortalecimiento de la potestad sancionatoria de las Contralorías, y por último mostramos los cambios que se produjeron en la regulación de los procesos de cobro coactivo, de las multas y sobre todo de las responsabilidades fiscales, para ver si es factible de algún modo que los fallos y las multas que finalmente quedan en firme logran ser recaudados por parte de los funcionarios que tienen a su cargo esa misión institucional. De manera que es un recorrido muy completo por la reforma y esperamos pues poner el dedo en la llaga, que suscite una reacción en la opinión y que sirva para que los funcionarios y los académicos realmente den un debate acerca del afinamiento que requieren estas instituciones, y a que con la reforma que se dio no vamos a terminar de resolver todos los problemas de la institucionalidad y el funcionamiento del control fiscal en Colombia.
Doctor Manuel Alberto, gracias por esta sinopsis también llevada de su obra en coautoría y en el mismo orden que usted lo ha referido, voy a hacerle unas preguntas para que pueda ampliar en cada uno de los puntos que usted acaba de exponer. Doctor Manuel Alberto, ¿cuál es su evaluación sobre el control preventivo y concomitante bajo la égida de un escenario caracterizado por un fuerte apoyo presupuestal que se le ha dado a la Contraloría General de la República para invertir en innovación tecnológica, porque decían que se requería mucho de esta parte, y la modificación de la planta y de la estructura de la misma Contraloría para, desde luego, estar acorde con lo que se proponía en el acto legislativo y el decreto que lo desarrolla, ¿sí? Como así también, por esta nueva circunstancia que se presentó, del reto de llevar a cabo un control fiscal resiliente en tiempos de pandemia. ¿Cuál es ese análisis o la evaluación de ese control preventivo y concomitante, doctor Manuel Alberto?
Bueno, muchas gracias. Sí, doctor Henry. Uno de los elementos que llevó a la necesidad de establecer un cambio en el diseño del control fiscal colombiano fue el relativo a que se le empezó a caracterizar como el patólogo. El patólogo es el médico que lo sabe todo, pero un día tarde. Cuando ya el paciente ha fallecido, ¿ya para qué? Pero esa crítica debía atender también al reto de no reproducir los vicios que llevaron a sustituir el control previo por el control posterior y selectivo. Y entonces, por la calle de en medio, aparece un concepto que es el control oportuno, el que permite alertar, pero sin invadir la órbita de la competencia del gestor. Y ahí hubo un debate muy intenso en las sesiones del Congreso, en las que tuve la oportunidad de estar presente, incluso en un par de audiencias a las que me invitaron para exponer mi punto de vista, donde se establecieron toda una serie de restricciones y cortapisas precisamente para evitar recaer en los vicios del control previo. Pero justamente para que el control preventivo funcione, se requiere, por un lado, que este se concrete en la advertencia o alerta que se le hace al gestor sobre el riesgo inminente de pérdida, para que él de manera informada, autónomamente, tome las medidas que considere a bien. Pero para que ello sea posible, y ahí empato con el alcance de su pregunta, es necesario el seguimiento permanente al uso del recurso público. Y para eso es necesario invertir en tecnología. Es necesario utilizar instrumentos de análisis de cantidades de información que no pueden ser procesadas manualmente y que requieren del uso de inteligencia artificial para que puedan dar resultados en corto plazo y generar esas señales de alarma o alerta. Con lo cual, es muy relevante el cambio del perfil del auditor, porque ya no podemos seguir manejando el auditor del lápiz rojo detrás de la oreja que está chuleando papeles. Hoy, con la cantidad de información que se genera en la administración pública, se manejan megadatos. Esto requiere ser procesado por máquinas que permitan, mediante algoritmos, cruzar información y variables definidas en la programación y generar alertas que adviertan al auditor para que allí sí se focalice en esos eventos que permitan ver en tiempo real lo que está pasando con los compromisos inmediatos del gasto y generar fórmulas de intervención, pero que deben ser utilizadas de manera responsable y sin desatar una cacería de brujas que termine conduciendo a la inacción de la administración, que por temor a la intervención del organismo de control se paralice y no tome decisiones.
Doctor Manuel Alberto, hay también de acuerdo con el relato que usted nos hacía al principio, la necesidad de hacerle la siguiente pregunta. El señor Contralor, al inicio de su gestión y en las discusiones que usted ahorita nos hablaba en el Congreso de la República, insistía en que a la Contraloría había que colocarle dientes para no ser como ese patólogo que usted describía, sí, sino que con esos dientes buscar la forma de llegar oportunamente. Y en esa perspectiva se le colocaron dientes, según la lectura que uno le hace al acto legislativo, al decreto que lo reglamenta y a su obra, de un sistema de control que se acompañe necesariamente de funciones de policía judicial, también como en el fortalecimiento de la potestad sancionatoria de las contralorías y el acceso de información sin reservas, entre otras. Usted, en su opinión, y en este espacio de tiempo de unos 3 años que ha llevado esta reforma, ¿cómo ve que hayan funcionado esos nuevos dientes? ¿Han permitido masticar mejor el control fiscal o todavía seguimos con las caries del pasado?
Yo pienso que en esta materia se está surtiendo la curva de aprendizaje para poder apropiar y aprovechar mejor estas herramientas. Sin duda, cada vez más el ejercicio de la gestión se vale y apalanca en la participación de particulares que, al tener un régimen jurídico diferenciado de cómo se gestiona lo público, pueden llegar a entorpecer o interferir en el desarrollo de las facultades de investigación y auditoría que tienen las contralorías, y por eso el poder estar dotadas y con reconocimiento constitucional propio de atribuciones de policía judicial le permiten poder llegar a la información directamente sin depender, que era la discusión que había antes, de que siendo y habiéndosele reconocido a la Contraloría el carácter de autoridad de policía judicial, requiriera la regulación y el aval específico de la Fiscalía General de la Nación. Realmente lo que vino a hacer el acto legislativo fue permitir que, de manera autónoma, el Contralor regule la manera en que se le puede dar alcance a esa atribución y, por referencia al otro órgano de control que existe en la Constitución, que es la Procuraduría, que ya tiene esas atribuciones y contaba con una regulación al respecto, si el Contralor no emite un acto administrativo específico sobre la materia, en el entretanto se emplee la misma regulación que actualmente tiene la Procuraduría General de la Nación y logre hacer que los auditores e investigadores más rápidamente puedan acceder a la información, sobre todo porque justamente estamos hablando, y más en este escenario de virtualidad al que ha llevado la pandemia, a que todo reposa en bases de datos, que ya hoy no hay documentación impresa, y por lo tanto el poder hacer búsquedas en bases de datos o indagar en registros de información que se encuentren almacenados en archivos virtuales es clave para poder documentar los hallazgos de auditoría adecuadamente y contar con el soporte probatorio que permita, pues, estructurar procesos de responsabilidad fiscal con visos de poder prosperar.
Doctor Manuel Alberto, de la mesa de trabajo David Enrique Amorocho le quiere hacer una pregunta. Lo dejamos con David Enrique.
Adelante. Doctor Manuel Alberto, ¿cuál es su opinión acerca de la efectividad de las reformas introducidas al proceso de cobro coactivo para incrementar los recaudos por multas y por fallos con responsabilidad fiscal?
Pues es relativa, porque hay un avance en el sentido en que se le dio, como existe para el cobro de los créditos con el fisco en materia tributaria, el mismo grado de prelación y preferencia a estas deudas fiscales. De manera que aún si el deudor entra en un proceso liquidatorio o concursal, los créditos causados por los procesos de responsabilidad fiscal y sancionatorio fiscales van a tener una prelación y una preferencia para su recaudo. Pero el problema no es ese, porque el problema finalmente es si el deudor cuenta con los medios para pagar. Porque si se ha insolventado o si no dispone de medios de fortuna, pues por mucho que el crédito tenga una prelación, no va a poder ser cobrado. De ahí que debería insistirse en elementos que prevengan o eviten que el daño al patrimonio se ocasione o que cuando ocurra esté debidamente amparado. Y ahí es donde yo creo que la Contraloría puede incidir para mejorar las condiciones de aseguramiento de la gestión, de tal manera que cuando eventualmente se llegue a declarar una responsabilidad fiscal, el hecho generador tenga una cobertura, de tal modo que el fallo con responsabilidad fiscal se pueda hacer extensivo al asegurador, de tal manera que habiendo una póliza ya no importe si el deudor cuenta o no con medios de fortuna para pagar. Pero lo ideal sería que no se llegara a causar el daño al patrimonio público y que, por lo tanto, desde el control interno, desde las auditorías, los planes de mejoramiento, el ejercicio de la función de advertencia, todo ello realmente condujera a evitar que el daño se produzca y, por lo tanto, a tener que asumir el riesgo de que después de un trasegar demorado por la auditoría, el proceso de responsabilidad fiscal, se llegue al cobro coactivo y el mandamiento de pago quede para enmarcar porque no hay bienes de fortuna sobre los cuales decretar medidas cautelares para que la recuperación de la obligación pueda llegar a ser efectiva.
Doctor Manuel Alberto, vamos llegando ya al final de nuestras preguntas y de este interesante e importante espacio con usted, porque en esta crisis de pandemia muchas veces se preguntan cómo es que viene acompañando el control fiscal, el control disciplinario y todos los órganos del control a la administración de lo público para llegar a una efectividad que se requiere para solucionar muchas cosas que ha dejado como consecuencias este difícil momento que vive el universo y nuestro país. En ese sentido, y teniendo la oportunidad de ese muy buen análisis que han hecho ustedes en su obra, doctor Manuel Alberto, ¿qué perspectivas y qué real potencial le ven ustedes a esto? Y además de las perspectivas, si también dentro de la radiografía que podríamos, desde el punto de vista académico, construir, se podría buscar un sendero alternativo sólido, donde además de esa propuesta que usted nos hace, desde luego el talento humano contribuya a los buenos resultados del sistema de control fiscal.
Pues es un reto enorme, porque como usted lo señala, la clave de la operación de la Contraloría está en su personal. Hemos hecho mención a herramientas tecnológicas y jurídicas, pero si el personal por un lado no está comprometido y por el otro lado no está capacitado, pues no hay analítica de datos que funcione o sirva para este propósito. Y esto nos plantea un reto enorme porque el cambio de operar de la administración cambió. Y eso supone adecuarse tanto para el ejercicio de la función fiscalizadora como para la propia manera de operar que tienen las contralorías. De modo que pues estamos todos en una curva de aprendizaje. Veíamos también el caso de cómo la Administración de Justicia tuvo que dar un salto que no quiso dar en 25 años cuando se amenazaba con el expediente electrónico y la realidad obligó a que a marchas forzadas y por el camino se tuviera que ir configurando. Entonces, el modo de ejercer las auditorías pues cambia, porque ya no es posible una mesa de trabajo en un diálogo cara a cara con los auditados, donde haya la posibilidad de, a través de una diligencia de inspección, consultar las carpetas de interventoría de los contratos. Eso ya no existe y probablemente va camino de desaparecer, de manera que implica una enorme capacidad de adaptación. Pero como digo yo, cuando la humanidad transitó de la tabla de arcilla al papiro, o del papiro al papel, y ahora el tránsito es del papel al documento electrónico. El mensaje, el contenido sigue siendo el mismo, lo que cambia es el formato. De manera que esto lo que requiere es una apertura mental y una resiliencia en las personas para entender que la realidad cambió, que nos debemos adaptar a ella y que tenemos que poner de nuestra parte para apropiar los mecanismos que nos pone a disposición la tecnología para poder superar las dificultades de lo que no se nos permite hacer en un escenario presencial al cual estábamos acostumbrados.
Doctor Manuel Alberto, no me resta sino presentarle entera gratitud a nombre de nuestra ciberaudiencia, de nuestra comunidad académica rosarista y dentro de la ciberaudiencia a todas esas áreas del sector público que siguen este programa y entre ellos los órganos de control en el que están oyendo de seguro esta intervención y que de hecho constituye un aporte objetivo, no apasionado, sino como mira de construcción de país, de una persona como usted que con entereza académica y profesional le entrega este aporte a toda la sociedad colombiana y a la academia en particular de cómo podría darse un nuevo esquema de control fiscal también y desde luego identificar todavía las dificultades que están, pero con ánimo de salida. Doctor Manuel Alberto, mil gracias nuevamente y por aquí nos seguimos viendo porque ya llevamos 3 veces seguidas. Hemos seguido la evolución de este tema desde antes de nacer, después de que nació y ahora que ya va corriendo el tiempo de su gestión. Tenga la amabilidad, doctor Manuel Alberto, y le presenta un saludo de despedida a nuestra ciberaudiencia y desde luego toda nuestra gratitud nuevamente reiterada hacia usted, doctor Manuel Alberto.
Muchas gracias, doctor Henry. Ha sido un gusto para mí haber podido compartir con usted y con los escuchas a través del ciberespacio la presentación de las reflexiones en torno a esta nueva obra que ponemos a disposición de la comunidad académica y que, si me permite la cuña, habiendo sido editada por Tirán Lo Blanc a través de su página web, pueden hacerse a un ejemplar. Un feliz saludo para todos los que nos acompañaron en esta oportunidad en la emisión de su programa exitoso Impacto Económico.
Doctor Manuel Alberto, muchas gracias e invito a toda la ciberaudiencia a que se haga a este libro, que objetividad de análisis de corte académico. Mil gracias, Nelson, usted tiene la palabra.
Su nostalgia, su historia, su hidalguía, su leyenda de amor, su melodía. Al morir el imponente Magdalena, Barranquilla la arenosa se levanta. Alegría en carnaval, su ambiente llena, armonía de color, su pueblo encanta. Consentida, orgullosa y venerada, Cartagena la heroica está dormida. Paraíso de piratas acosada, hoy descansa feliz tierra querida.
Con este fondo musical nos despedimos. Este es su programa Impacto Económico. Nos encontramos el próximo martes 16 de febrero a partir de las 11 de la mañana para compartir otro espacio, en esta ocasión con el exministro de Agricultura y exministro de Hacienda y exsecretario de la CEPAL, también exmiembro de la Junta Directiva del Banco de la República, doctor José Antonio Campo Gaviria. Con él vamos a hablar sobre la senda de la agenda económica para el año 2021. Nelson Duarte nos apoyó en el control máster y la dirección general fue de Sebastián Ríos, y en la producción nos acompañó David Enrique Amorocho Daza, quien se puede seguir en Twitter como @AmorochoDaza. También les quiero recordar que el 23 de febrero cumplimos 2 años al aire y con ustedes. Mil gracias y esperemos nuestra celebración en ese programa especial del aniversario número 2 de Impacto Económico. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @HenryRayaltizoAmorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno y en el blog de mi página web amorochoidaza.com. Gracias por su sintonía y recuerden que el mundo será destruido no por aquellos que hacen el mal, sino por aquellos que lo ven hacer y no hacen nada al respecto. Un abrazo y feliz semana para todos.
Descansan en la orilla de la playa, en el bello amanecer de su bahía, se refleja en Santa Marta su alegría.
La suma del conocimiento y la experiencia llegaron a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conoció de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. En esta emisión aprendimos juntos en Impacto Económico, siempre en los micrófonos de Usuario Radio. Hasta la próxima.